Bueno, queridos compañeros, es muy bueno estar aquí entre ustedes. Yo creo que en esta sala yo creo que he estado alguna otra vez, hace un tiempo atrás. Gracias por habernos permitido estar acá con los libros dentro de esta reunión del CAPAC, que creo que también hay otras reuniones en este momento aquí, que se están dando en un momento donde uno de nuestros países está sufriendo una ofensiva, por supuesto, contada al revés por los medios del poder hegemónico. Yo pido disculpas porque llegamos así medio corriendo por la lluvia, por la situación de los caminos. Hay gente que está atrasada, los mismos compañeros se atrasaron porque ustedes saben que hubo un paro en Buenos Aires de colectivo. Bueno, fue un día caótico por la muerte de un chofer, etcétera, etcétera. Entonces estábamos como, por suerte yo ya reaccioné. Por suerte reaccioné porque estábamos así como pero ya nos reaccionamos muy bien escuchando acá a los compañeros y viéndolos a ustedes. Yo le agradezco muchísimo como ella ha mirado este libro, porque efectivamente el libro está un poco dirigido a rescatar lo que ha significado que Evo llegara al gobierno en Bolivia en las circunstancias de su vida y en las circunstancias de su pueblo. Creo que en Bolivia existía una apartheid y sigue existiendo en algunos lugares, pero una apartheid pero de un nivel realmente doloroso. Como que hasta hace unos años no se les permitía a los indígenas caminar. Si venía un blanco, decían, no era porque era blanco, sino porque alguien que tuviera dinero, aunque era tan indígena como ellos, se tenía que bajar de la vereda. Fíjense que estando yo haciendo la investigación en el 2008, por allí, estaba hablando con una señora al lado de un hotel que tenía una peluquería, pero una peluquería muy humilde, qué sé yo. Estaban los periódicos del día y dicen, mire, nosotros estamos bajo una dictadura. Yo hablando, qué maravilla, Evo Morales y todo lo que está pasando. Y dice, no, esta es una dictadura. Y le digo, mire señora, ¿qué dice acá en este periódico? Decía algo así, indios rotosos, sucios, una cosa espantosa, los insultos que se escribían sobre Evo Morales en esos momentos. Entonces le digo yo, la veo con una imagen de una virgen, le digo, ¿y usted que es tan cristiana, cómo puede cómo puede amparar o apoyar que se digan estas cosas de su pueblo, del pueblo boliviano? Entonces dice, es que usted no entiende nada, señora, desde que él está los indios se creen gente, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Imagínense estas cosas que nosotros podíamos leer en las cartas y en aquellas investigaciones de Roca, del general Roca, los indios no tienen alma, no tienen, etcétera, etcétera. Bueno, esto era una realidad en Bolivia. Así que imagínense cómo se puede sentir ese pueblo, que uno de los suyos sea el presidente del país. Pero aparte, cómo se pueden sentir, y el libro está demostrando claramente lo que ha sido la CIA y la DEA en Bolivia. La CIA, sobre todo la DEA, llegan en los años 80, pero la CIA y todas sus organizaciones, porque la CIA es una central, pero tiene una cantidad de organizaciones y cada vez tiene más fundaciones y más ramificaciones de organizaciones no gubernamentales en nuestros países. Estamos invadidos realmente por una red de arañas aquí que nos han tendido en los últimos años, pero había que ver. Yo, con todo lo que estudiamos, yo empecé mirando el tema de Bolivia nada menos que con don Gregorio Seltzer, que sin duda este país le merece, merece Gregorio un homenaje del país entero, porque es el hombre que más investigó las relaciones de Estados Unidos con América Latina, puso en claro la cantidad de invasiones de América Latina. Me duele profundamente que las universidades de México, las universidades de Estados Unidos hayan comprado las copias de sus archivos. Me duele profundamente que la Universidad Autónoma de México haya sacado 4 tomos así, donde cronológicamente se ocupa de todas las invasiones, de todo el tipo de invasiones, que ha tenido América Latina por Estados Unidos a partir de que frustran la independencia que nosotros habíamos logrado. Porque nosotros todavía estamos en un proceso independentista, no estamos definitivamente independientes. Entonces, fíjense ustedes que cómo permite ver cómo se trabajó, porque nosotros creo que había algo muy confuso, sobre todo porque nunca, no había mucha preocupación en Argentina por estudiar las relaciones con América Latina. Estábamos un poco desconectados, mirábamos a Francia, nos encantaba parecernos a Europa, quizás por la misma cantidad de inmigrantes que tenemos, pero lo cierto es que nosotros mirábamos hacia otro lado. Fue muy duro empezar. Primero, no habíamos ni siquiera estudiado nuestra verdadera historia. Nuestra historia estaba contada por los poderosos, por los triunfadores, por los dominadores. Entonces había que empezar a escarbar los hilos de la historia verdadera de nuestro país, porque no se puede, sin conocer su propia historia, la identidad naufraga. La búsqueda de la identidad, la creación cultural, todo naufraga. Entonces, lo que tenía Bolivia era esa gran presencia en la región y la gran esa capacidad de lucha, porque fíjense, Bolivia, con la guerra, aquella guerra feroz de Chile, la guerra del Pacífico, con lo que la matanza que hubo de bolivianos fue feroz, todos perdieron una parte de su territorio, nada menos que la salida al mar, que hasta hoy, por la que siguen luchando hasta ahora. Pero después la guerra del Chaco, porque la guerra del Chaco fue terrible, fue una guerra de una crueldad inusitada. Por los años 30, imagínense ustedes que por la lucha entre dos, entre una petrolera inglesa y otra petrolera norteamericana, que se disputaban temas en el Chaco, en el Chaco paraguayo y también en la zona amazónica boliviana. Entonces, hacer pelear estos dos pueblos fue de una crueldad. Enfrentarse a esos hermanos, porque eran pueblos hermanos, yo creo que nosotros sí podemos aprender algo en ese caso, es porque la literatura en nuestro continente ha hecho mucha historia y porque Roas Bastos nos dio libros extraordinarios, lo que nos hizo sentir en la piel lo que había significado esa brutal guerra del Chaco. Pero después la investigación sobre todos los periodos históricos que van marcando las grandes rebeliones mineras en un periodo histórico, nosotros hablábamos de Catavi siglo XX, las minas aquellas, porque hubo una enorme rebelión minera y cómo después en el año 1952 se produjo esta revolución en Bolivia del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que fue realmente un proceso revolucionario que nace con una autenticidad extraordinaria, donde se nacionalizan todos los recursos, donde se crea una milicia popular, donde pero en ese mismo momento, en el 52, mucha gente sitúa en Guatemala o sitúa también muy bien en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia en el 48, la entrada de lo que sería la CIA de Estados Unidos, creada en 1947, cuando al final de la Guerra Mundial ya se empieza a preparar todo esto que después sería el esquema de la Guerra Fría, las doctrinas hemisféricas, las doctrinas de seguridad, todo lo que nosotros más o menos conocemos, algunos las intuyen y otros las conocen porque las han estudiado también muy de fondo. Entonces, fíjense ustedes cómo esta revolución del 52 enseguida mandan procónsules estadounidenses que van destruyendo, dividiendo a las fuerzas revolucionarias, dividiendo. Curiosamente, para que nosotros entendamos cómo nuestra vida está unida por hilos, por estos hilos del imperio, es decir, que cómo estuvo la figura del embajador Spruille Braden, que quizás los jóvenes no saben, que fue el hombre enviado después acá a la Argentina y que fue la figura que hizo toda la guerra aquella contra el presidente Juan Domingo Perón. Es decir, en un momento acá se decía elegir entre Braden o Perón. Esa historia se ha encubierto mucho, pero es el mismo Braden al que le tocó quebrar la revolución boliviana del 52. Fíjense ustedes, pues lo encontramos acá y lo hemos encontrado en otras partes también. Entonces es muy importante conocer, porque para explicarles hasta qué punto la CIA se había metido tan profundamente en Bolivia. Y por suerte en un momento dado se descubrió algo. Esto más adelante se los voy a explicar, pero lo cierto es que cuando Evo llega a la presidencia, a la casa de gobierno en Bolivia, él pregunta, bueno, ¿y esta puerta cerrada qué es? Esa es la oficina de la CIA, presidente. ¿Cómo de la CIA? Sí, en la casa de gobierno había una oficina de la CIA, y en otro pasillo por ahí estaba la oficina de la DEA. Que la DEA, cuando llega Evo al gobierno, estaba controlando los teléfonos del Estado, porque habían ido metiéndose así unos y otros y su figura. Imagínense, el país entero bajo control. Uno ni siquiera imaginaba, estando tan cerca y tan lejos como estamos con esta desinformación feroz y sobre todo este desconocimiento de nuestra América a la que pertenecemos. Ahora ya nos hemos dado cuenta que en Europa nos dicen los sudacas, o nos decían los sudacas, ahora no, porque vienen corriendo que los sudacas salvemos a su gente, a sus desempleados. Vienen los que nos decían los sudacas en otro tiempo, vienen a Argentina. Nuevamente se produce la migración por los desastres que están sucediendo en Europa. Pero lo que es cierto es que esta situación de Bolivia nos hubiera ayudado a entender, si hubiéramos estado estudiando permanentemente esta relación maldita de una potencia hegemónica, que además es de la cual dependemos, salvo el caso de Cuba, que es el único que hasta ahora se ha liberado absolutamente, pero el precio que ha pagado Cuba, el país que tiene más de 50 años de un sitio medieval sobre ese país, y que muchos de los grandes ambiguos que están andando por este mundo nuestro en estos momentos, algunos inclusive viejos compañeros de camino que han elegido la comodidad de estar con el poder y no jugarse estos encuentros que nosotros hacemos, estas luchitas que nosotros damos, que parecen chiquitas, pero en conjunto se hacen mucho. Estos amigos que dicen, Cuba se justifica con el bloqueo, no soportarían un día de bloqueo, una hora de bloqueo. Tiemblan cuando dicen los fondos buitres. Imagínense que han salido a defender a los fondos buitres cuando quieren atacar a Argentina, cuando dicen vamos a bloquear este país. Entonces yo le digo los miserables de estos tiempos, ¿no? Porque la verdad es que son los verdaderos miserables, porque saben de qué se trata. Y esta historia de cuando Evo cuenta todo lo que le hicieron, mire, para contarle algunos hechos, cuando ya ven que es imposible parar a Evo, porque fíjense de dónde surgen estos presidentes que nosotros tenemos en América ahora, la mayoría. Surgen de la rebelión de los pueblos en las calles y en las carreteras contra el neoliberalismo de los años 90. ¿Y dónde empieza ese gran levantamiento neoliberal? En nada menos que el 27 de febrero en Venezuela, cuando el pueblo venezolano se larga a las calles contra el aumento de los boletos y las imposiciones neoliberales, que hay más de 1000 muertos, que a Estados Unidos no le preocupó nada de esto que pasó.
Por supuesto.
Es decir, ahí no había muertos, no había dictadores, no había... esos muertos estaban bien muertos en ese momento para ellos, por supuesto. Y entonces ahí nace, y no es casual que ahí nace a principios de año, es el primer levantamiento neoliberal de la región, y no es casual tampoco que el 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos, Bush en ese momento, padre, invade Panamá, invade Panamá, es como un decir, porque Panamá era este libro acá en el centro dividido por el Comando Sur, así que lo único que levantaban los aviones, cruzaban la Avenida de los Mártires, nombre que llevaban porque habían sido mártires que murieron muchos jóvenes estudiantes por plantar la bandera en la zona del Canal de Panamá. Levantaron vuelo en 10 minutos, estaban miles de helicópteros sobre esa ciudad de 600.000 habitantes, sobre ese país de 2 millones de habitantes, porque también cuando las invasiones se producen hay que saber cuántos habitantes hay y cuántas fuerzas mandan. Es como si hubieran mandado toda esa sobre el barrio de Flores en Buenos Aires. Sobre un barrio de Buenos Aires tenía más habitantes que Panamá, la ciudad capital. Entonces, frente a todo esto que nos está pasando, y ahora que tenemos un periodo que vemos todo lo que le pueden llegar a hacer un presidente, a Evo lo han tirado como muerto, a Evo han intentado ponerle... Yo entrevisté al policía que en ese momento estaba trabajando con equipos de la DEA, al que lo mandaron, los le hicieron levantar, le dice: ustedes no hablen con nadie, ustedes dos vienen con nosotros, porque era un hombre que conocía mucho los caminos, y le hacen poner una bomba debajo de un puente donde va a pasar Evo. Pero Evo, como dice, tenía la Pachamama que lo cuidaba, porque a veces cambiaba de camino porque pasaba otra cosa. Muchos atentados que se prepararon contra Evo, no es que había una gran inteligencia alrededor, porque estaban los compañeros que iban, una inteligencia de partido, diríamos, de compañeros, sino que de repente lo llamaban a Evo y decían: mire, está sucediendo algo, hay un levantamiento indígena en tal lado, está reprimiendo, se iban para ese lado. Por lo menos 3 atentados fueron salvados por los cambios de ruta de Evo imprevistos. Lo que hicieron, a uno de los atentados es igual a uno de los atentados que se planearon contra Fidel Castro. Por ejemplo, Fidel bajaba, que están los compañeros queridos acá, Fidel bajaba a tomar unos heladitos de agua que hay allá, y habían logrado convencer al señor que además los veía todos los días, se bajaba, lo abrazaba, era su amigo, de que le habían puesto un helado envenenado. Bueno, le mandaron manzanas envenenadas. Escúcheme, ¿qué le hace acordar eso? Cuentos que leíamos en la niñez. Bueno, un helado, y el hombre no pudo. Y lo mismo pasó con una señora, que ellos veían que Evo, cada vez que pasaba, llegaba a ese lugarcito donde ella preparaba unos jugos de naranja, le daba todo, unos juguitos, no de naranja, sino de esas frutas riquísimas que hay en Bolivia. Y entonces Evo llegaba y ella ya preparaba a Evito, porque lo trataba como su hijo, y le habían dado. Entonces ella llegó y le decía que no, y no, ella no quería darle. Entonces después él va adentro porque la vea que llora, entonces le dice, no, y le cuenta que le estaban ofreciendo una cantidad de dinero para que cuando pasara le pusieran unas gotitas que le habían traído. Pero es increíble, uno lo cuenta y dice, es increíble, como nos parecía increíble que con estos esquemas de guerra cibernética ahora nos puedan estar espiando a todos, hasta en este momento en que estamos hablando aquí. Nos parece increíble, pero tuvimos que aceptarlo cuando alguien desde adentro, como Snowden y otros, nos dijeron eso: miren, están espiando aquí, están espiando a todos. Bueno, igual no nos asusta, porque los latinoamericanos siempre hemos tenido esa cosa desafiante de que si nos espían por allí vamos a encontrar la vueltita para que no nos vean, ¿no? Por eso este país, este continente hoy es el continente de la resistencia. Vean ustedes si hay otro bloque de países en el mundo que se paren, como hicieron ahora en la OEA, a decirles, los llaman a la OEA, a los cancilleres, pensando que Estados Unidos poner en la OEA, sacarlo del Mercosur, de la UNASUR, sacarlo de esto, y la maravillosa respuesta fue 29 votos contra 3. Los 3 eran Canadá, Estados Unidos y Panamá. Panamá, al que no le aceptaron en principio esa reunión de cancilleres, porque no puede pedirlo un país ajeno, decir: yo quiero una reunión de cancilleres para que vayan a Panamá como si Venezuela se los hubiera pedido. Este presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es el mismo que 3 meses después de subir como presidente firmó con la señora Hillary Clinton la instalación de 9 bases militares, entre ellas varias bases, bases navales enormes en ambas costas de los océanos que rodean a Panamá. Así que antes Panamá estaba cortada por la mitad, ahora está rodeada. Bases militares en el océano Atlántico, bases militares en el océano Pacífico. Entonces imagínense, ¿qué cuenta este libro? Cuenta todas las formas como actúa la CIA, y yo pensaba que iba a servir mucho para Argentina porque ahí te das cuenta de cómo se trabaja, cómo trabajan las fundaciones. Las fundaciones, la NED, la National Endowment Foundation, que se presenta como Fundación para la Democracia, para el Desarrollo de la Democracia, que está en el Congreso nuestro. La Fundación Pensar, el presidente de la Fundación Pensar en Argentina es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri. La Fundación Pensar fue la que trajo aquí a presentar un libro en nuestra legislatura de alguien que había intentado asesinar su idea asesinar al presidente Chávez, de alguien que había dado pasos impresionantes, que fuera un expresidente candidato presidencial de Panamá que sacó de Venezuela, que sacó 6.000 votos, imagínense, en Venezuela, pero lo tomó la CIA para llevarlo como banderín a todas partes, Alejandro Peña Esclusa, cuyo nombre puede haber escuchado. Este señor fue condecorado por el golpista de Honduras en 2009 por la ayuda, y preside una fundación que se llama Fundación Uno América, que estuvo programando un magnicidio contra Evo Morales y otro grupo de personas, adiestrados. Muchos de estos grupos en Bolivia, de la derecha boliviana, nada menos que adiestrados por Klaus Barbie. Klaus Barbie, ese personaje siniestro que vino a Bolivia a vivir en Santa Cruz y que fue entrenador, imagínense cómo no va a haber criminales en Santa Cruz de la Sierra con semejantes figuras, con los nazis croatas que también se llegaron hasta el lugar. Bueno, una de las cosas extraordinarias que le hicieron a Evo antes de subir, cuando vieron que no podían parar esa gran explosión del pueblo que había ganado la guerra del agua, que ganó la guerra del gas, que destituyó a un presidente, pero eso no con un golpe suave, sino con una presencia de millones en la calle impidiendo que el gas fuera vendido en la forma que se quería vender, y resulta que decidieron llevarse unos misiles que China le había vendido al ejército boliviano hace un tiempo, misiles defensivos pequeños, medios inofensivos, pero en fin, uno aunque tenga una pistolita muy pobre, tiene esa sensación de que tiene algo para defenderse. Se los robaron, señores. ¿Cómo se los robaron a Bolivia? Justo antes de las elecciones donde iba a ganar Evo, y que ellos ya sabían que no había forma, ellos llamaron a un grupo del ejército que habían entrenado los chachapumas como fuerzas de élite, y les dijeron que iban a hacer una maniobra en La Paz, que subieran a los aviones, que vinieran a La Paz, y el trabajo que les dieron, que ellos se sentían raros porque no entendían qué era lo que tenían que hacer. Los entrevisté yo a esos jóvenes, porque hoy en día están con Evo. Entonces un muchacho viene, son todos jóvenes, y le dicen, bueno, miren, ustedes tienen que cuidar unos camiones que van a ir al aeropuerto esta noche, y vigilar, estar toda la noche alrededor del aeropuerto como una maniobra por si nos quisieran amenazar. ¿Qué era? Había venido un avión poderoso de Estados Unidos, y los camiones, que ellos nunca pudieron ver de cerca, que tenían que vigilar de lejos, se llevaron 89 misiles de China. Se los robaron en una noche, año 2005, a fin del año 2005, en el siglo XXI. Esto no es un cuento de otros tiempos. pues se lo llevaron. Entonces, por ejemplo, yo tuve la documentación, porque en eso sí me ayudaron muchísimo todos ellos, la documentación de las cartas de los militares con los de la embajada, y las cartas de los militares, y Evo, estos muchachos van un día y le entregan a Evo todo lo que ellos mismos habían averiguado de estos hechos, los militares. Evo lo denuncia en el Congreso, donde lo habían echado, porque lo echaban del Congreso, lo acusaban de cualquier cosa, no podían resistir que un indígena con la capacidad dirigente de Evo estuviera en el Congreso. Bueno, imagínense ustedes, imagínense ustedes lo que fue la explosión que hubo en Bolivia con esa situación. Otra situación que marcó la vida de Bolivia, y rápidamente, que también se cuenta aquí, es cuando persiguen, cuando saben que el Che va a Bolivia, ¿no? Entonces, esa persecución al Che, si ustedes leyeran esa novela, le digo yo, porque voy buscando archivos en un lugar o en otro, es increíble. Lo veían en todas partes, había informes de haber estado en el metro de México, de haber pasado en un colectivo en Argentina, de haber, pero todo lo veían, ya lo tenían, ya estaban desesperados y ya inventaban cualquier cosa, llegaban todos esos informes. Pero el paso del Che, mucha gente decía que la guerrilla Ñacanorzú había fracasado. Pero, señores, no fue así, porque cuando el Che muere, cuando Arguedas, un ministro, ex ministro del Interior, decide entregar el libro del Che a Cuba y cuenta la historia de la CIA en Bolivia, esto que surge, que la gente le parecía imposible que estuviera tan metida la CIA desde tanto tiempo tan adentro, en los ministerios, en los bancos, el embajador de Bolivia, de Estados Unidos en Bolivia, cada presidente que subía, y eso lo cuenta Arguedas y lo demuestra, porque le escriben la carta y le dicen: no queremos, acá está la lista de los ministros que usted tiene que nombrar, le decían al presidente de Bolivia. ¿Cómo aceptaban esos presidentes esto? Para que entendamos, esto también lo contó Zelaya en Honduras. Le vino el embajador con su, para traerle, decía: acá tengo los ministros. No, le dijo él, yo tengo ministros. Y otra cosa que le pidió Zelaya, y fíjense cómo se unen todas las cosas, a Zelaya le pidió el embajador de Estados Unidos que le diera asilo político a Luis Posada Carriles, ese asesino confeso, criminal que debe tantas muertes, nos debe en Cuba y en América Latina. Este señor, él le dijo que él no podía recibir. Con eso firmó su condena a muerte, por supuesto, y desde entonces trabajarían contra él. Compraron a los diputados, como decía Evo, ahí cuando tenían que echarme a mí, ellos iban, llamaban a los diputados y decían: usted tiene tanto, pero a Evo me lo sacan de ahí. Bueno, miren, es una historia, realmente yo misma me quedé como sorprendida, me quedé como si hubiera tenido un golpe, como diciendo, tan cerca que estábamos y no sabíamos hasta dónde era la injerencia brutal que había en Bolivia. Y entonces, bueno, por supuesto, después lo pusieron en la mira, el intento de golpe de Estado de Bolivia, es lo mismo que están haciendo hoy en Venezuela. De alguna manera, es casi lo mismo que le hicieron a Salvador Allende. No hay nada nuevo. Es decir, todo el mundo habla de golpe suave porque a la gente le encantan los nombres. El golpe suave, de acuerdo a lo que uno está mirando en estos momentos, les ha servido para Europa especialmente, para la Europa del Este, para la ex Unión Soviética, las naciones que se separaron, porque ellos, con esta tentación del Occidente, la libertad y todas estas cosas, compraron a muchísimos estudiantes, por ello usan mucho los estudiantes. Pero nosotros también tenemos estudiantes extraordinarios como los chilenos, que le escribieron a estos venezolanos: no se comparen con nosotros, porque nosotros estábamos haciendo una lucha por la educación pública, por los cambios necesarios, pero jamás, a pesar de eso, no hubiéramos pedido el derrocamiento de Piñera, y ustedes están luchando en favor de los que quieren doblar a su país. Esta carta de los chilenos es una cosa que debiéramos leerla todos, de los estudiantes chilenos, porque es bellísima. Y con eso le paran, fíjense que es tan igual todo, que le crean a Allende. El desabastecimiento empezó ya cuando se enferma Chávez. Ellos sienten que tienen la oportunidad de su vida, la gran oportunidad de su vida, para ya terminar con ese gobierno. Empiezan con el desabastecimiento. No sé si ustedes recuerdan la voladura, que no lo querían decir ellos, pero después lo dijo el gobierno de Venezuela, de la refinería de Amuay, que hubiera podido quemarse toda. Pero el dato fundamental era que el día antes de ese incendio de la refinería, que no se sabía por qué y por qué había sucedido, el día antes, qué curioso, que estaba toda la televisión colombiana esperando algo ahí. Y si no fuera por un cambio de viento, se hubiera incendiado, hubiera sido una pérdida terrible para Venezuela. Bueno, por eso le digo, la Pachamama, como dice Evo, siempre está muy atenta, parece, ¿no? Porque hasta cambia los vientos, como lo hizo con las madres de Plaza de Mayo, que arrojaron los marinos que habían estado viendo los vientos para qué lado iban, y por eso las tiraron a ese lugar, y los vientos cambiaron y las trajeron a la costa. Fíjense ustedes cómo estas cosas inexplicables, cómo toman sus propias venganzas. La naturaleza también se venga de ellos. Entonces, es lo mismo que le hicieron de desabastecimiento, sabotaje a las centrales eléctricas, ocultamiento de remedio, todo lo que se le hizo Allende, todo lo que hacen en estos casos. Y luego piensan en los estudiantes, pero ahí es el gran error de los fundamentalistas alienados de Estados Unidos, que están soñando con los estudiantes, como en Ucrania, con los estudiantes, como en cualquier otro lugar que utilizaron ahí. Y resulta, fíjense que hay unos videos de esos estudiantes maravillosos de los que ellos hablan, reunidos con Bush, festejando las caídas y diciéndoles: Bush, ustedes son los grandes demócratas de la historia del mundo, con muchísimos muertos atrás, pero eran los grandes demócratas. Bueno, entonces ahí los vemos con toda esta situación, tirando abajo, tratando de tirar, y les cuento, porque como acabo de venir de Venezuela y como esta historia es casi igual, quiero decirles que son los mismos elementos, los mismos personajes que están activando hoy en Venezuela, las mismas fundaciones, exactamente las mismas, las ONGs, Podemos, Nos Queremos, Salvemos, Libertad, qué bonito, pero son todos nombres preciosos. ¿Ustedes se han fijado los nombres de las ONGs? Parecen nombres así como Democracia y Luces, no sé qué. Todos están en la conspiración permanente. Y las derechas de América Latina, en toda la historia de América Latina, nunca han tenido tanto financiamiento como en este momento, y tanta asesoría y tanta dirección de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que dice: armen una coalición con este, al otro le dicen: armen una coalición por acá, armen una central democrática o cualquier coordinadora democrática, pero ellos inventan de todo. Pero cuando usted investiga después que los hechos pasan, ¿saben lo que hicieron? ¿A quién le mandaron sus dineros? ¿A dónde? ¿A qué activistas? ¿A qué terroristas? Entonces, el caso de Venezuela incluso empieza como Bolivia, el 2008. Toman en la zona de Santa Cruz, donde tienen varios alcaldes y tienen unos gobiernos de derecha, frontera con Brasil y una zona fronteriza por donde ya tienen preparadas tropas, y en el Paraguay también, tropas de élite que están llegando ahí. Voy a ir cerrando porque llegaron los compañeros. Fíjense que empiezan con el incendio, porque esto empezó el 6 de febrero, no el 12. El 12 viene a Caracas, pero el 6 de febrero intentan incendiar la casa de gobierno, para que veamos que no son estudiantes. Y además, como dice el jesuita Zarzaneda de Panamá, cuando se pregunta qué defendían los estudiantes venezolanos que salieron a las calles mínimamente, porque eran 3.000. Y en Venezuela se han creado 11 nuevas universidades. Hay toda una inversión en la educación, la más alta en la historia de ese país, en educación, la educación pública gratuita, la alfabetización que alcanzó a tantas personas. Dice, ¿por qué defendiendo la propiedad privada cuando todos los estudiantes están peleando por la educación pública? ¿Cuál era lo que ellos plantearon como defensa? Y después demostrar, bueno, los estudiantes tienen entrenamiento militar para saltar así arriba y romper con los puños vidrieras, tienen entrenamiento militar para dar golpes tan precisos, para montar un incendio de una manera que hubiera acabado con la casa de gobierno de Táchira, donde el gobernador estaba atendiendo a discapacitados. Muchos discapacitados habían ido a la casa de gobierno. Si hubiese sido una masacre, 6 de febrero, y luego continúan en Caracas. Pero ¿cuántos estudiantes salen en Caracas? 3.000, 4.000. En Venezuela hay más de 400.000 estudiantes universitarios en este momento. Entonces, detrás de ellos, como en caballo de Troya, aparecieron, y por eso hay que cuidar, como dice García Lineras, yo amplié este libro. Por eso, porque cuando la gente decía Evo está contra los indígenas del Timnis, no sabían que era la Tierra Baja, no sabían ni qué era el Timnis, pero todos, mucha gente de izquierda, porque un problema, compañeros, que tenemos hoy en día, lo tienen todos nuestros gobiernos, es un tipo de izquierda que admite Estados Unidos, que ha logrado infiltrar la mayor cantidad de grupos sociales y de izquierda en América Latina. Tristísimo para nosotros, y tristísimo, y cuidado, porque una cosa, como decía Evo, es que dicen la criminalización de las marchas. Por ejemplo, Evo no mandaba policías, porque la policía es de la embajada de Estados Unidos, y él sabía que si mandaba un policía van a matar campesinos y se les iban a atribuir a Evo. Bueno, han llegado los compañeros, vamos a darle un aplauso. Que han salido. Así que simplemente les digo, fue impactante comprobar que en Venezuela estaban haciendo lo mismo. Intentaron quemar varios edificios. La primera actividad en Caracas, nadie los había molestado. Los primeros muertos que hay en esta historia son el más antiguo dirigente de la 23 de enero, uno de los dirigentes de ese levantamiento del Caracazo del 27 de febrero de 1989. Es el primer muerto. Fueron a buscarlo a la puerta de su casa y le pegaron dos tiros, porque venían con temas de inteligencia también, porque sabían a dónde estaban pegando. Ahora, lo que ustedes están viendo acá en los diarios era lo mismo que estaban viendo cuando Bolivia le decían, no, un levantamiento popular contra Evo. Eran los ricos de Santa Cruz, y cuando matan en Pando a esos campesinos que los estaban esperando en el camino, los señores estos sin ninguna piedad, que los torturaron, los tiraron al río, se los querían atribuir a Evo. Y en ese momento, gracias a que existe la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, con todos sus defectos, virtudes, faltas y nada, es lo mejor que nos ha sucedido, como dice el comandante Fidel Castro y como decía Chávez. ¿Por qué? ¿Cómo no va a ser lo mejor que nos ha sucedido? Si no hubiera sido por la UNASUR, Evo tenía un golpe de Estado, porque la UNASUR es la que mandó a comprobar que este hecho era un hecho contra Evo Morales, que habían matado a estos campesinos que iban a verlo a Evo, a acompañarlo a Evo. Bueno, en resumen, que nosotros tenemos que estar hoy más atentos que nunca, porque tenemos varios elementos. Cuando decían de Allende hay que ser gritar la economía, yo les aseguro que en este momento ellos pueden hacer gritar la inseguridad. Mandan un grupito de esos, todos esos muchachos que tienen por ahí bajo su control por la droga, por lo que sea, y le dicen hay que salir a matar, vayan a matar uno, otro. En una semana tenemos que tener 20 muertos. Bueno, compañeros, hay que saber de qué se trata la cosa, hay que saber quién es el enemigo principal en esta circunstancia, hay que saber que no nos van a perdonar, no le perdonaron a Venezuela esta reunión reciente de la CELAC, y menos que fuera en Cuba, y menos que decidieran que esto es una zona de paz, por lo tanto, como es territorio de paz, van a tener que pedirle a las bases y a las fundaciones que se retiren de la región. Entonces tenemos que ser mucho más serios, porque no estamos peleando domésticamente, estamos peleando con alguien que quiere destruir este proyecto latinoamericano definitivamente, quiere golpear gobierno, por supuesto Venezuela, pero también Bolivia, pero también Ecuador, pero también Argentina. Y muchos que se confunden porque dicen, no, pero ¿por qué Argentina? Que dicen que el capitalismo... No, esta Argentina igual no les conviene. Ellos necesitan gobiernos sumisos que le digan, no basta de Unión Latinoamericana, porque si están ustedes, que son nuestro papá que nos cuida, somos el patiecito trasero. Y nos han puesto, y como lo dice Evo Morales, como lo dice Chávez, entre en la posición de elegir qué es lo que vamos a querer para nuestro futuro. Si la recolonización que viene detrás de todo, como lo hemos visto en las guerras, que bien dice Pagura, ese silencio que hicimos, el silencio que nosotros hicimos, ese silencio con esta ambigüedad que tomamos, la suerte de pueblos hermanos de toda la vida, hermanos en el movimiento de no alineado, hermanos en la construcción de organizaciones de periodistas libres, hermanos en todos los aspectos, los dejamos que entraran, los invadieran con argumentos falsos, con mentiras, dejamos que Libia fuera destruida. Libia no queda nada, queda una cosa dividida en dos, donde por supuesto Estados Unidos tiene su soldado, donde está el petróleo, en Bengasi, por donde empezaron a entrar los mercenarios. Compañeros, ellos tienen mercenarios para llevar a la frontera, para crear problemas en zona fronteriza, meter un foco permanente en el lugar. Chávez está tan presente allá. Yo tuve el dolor, por una parte, porque la gente está muy dolorida allí, de estar precisamente con Evo Morales ahí el 5 de marzo pasado, cuando se conmemoró el primer aniversario. Miren, el desfile cívico-militar que se realizó allí fue impactante. Estaban todos tan asombrados, el mismo Evo, que iba mucho a Bolivia, primero porque desfilaban las organizaciones populares junto con los militares y el pueblo arriba de los tanques con las banderitas, porque porque el general que vino a pedir el permiso para iniciar el desfile se planta allí y dice un discurso que galvanizó a todos, que nos dejó así asombrados, y termina con esta frase: nosotros vamos a defender nuestro país, que no crean que nos vamos a entregar, que no nos amenacen con esto, con el otro. Somos chavistas, socialistas y antiimperialistas. El general en el tanque frente a nosotros, con dos cañones apuntados así, no, todo, el otro general, el jefe de otra cosa, todo eso no salió en ninguna parte. ¿Ustedes sabían que entre el 2 y el 4, el 5, el pueblo hace grandes festejos de carnaval, que esa oposición, que son muy poquitos, porque son grupitos, para contarles lo que decía la Nación en su diario? Nosotros nos reíamos hasta con los presidentes que estaban ahí, le mostré yo, decían, desfile militar en Caracas se hace en medio de la protesta. Es como si en Buenos Aires hubiera un grupo protestando en Palermo porque el alcalde de Palermo los protege, los deja que junten basura e incendien a la mañana. Entonces, estar en ese corredor así, del medio de la ciudad, los barrios ricos, ellos no han salido de los barrios ricos, no han ido a los barrios, no han ido al oeste donde viven las grandes masas populares, ni en la parte del oeste donde también hay las grandes masas populares. Y para colmo, están todos los nuevos edificios de las miles y miles de viviendas que ha levantado Chávez. Imaginen ustedes, y voy a terminar aquí, Imaginen ustedes que el pueblo le dice no va a haber carnaval, el gobierno dice este será el carnaval de la paz, y el pueblo se lanza a la calle con los niños todos disfrazados y todo, y ningún periódico del mundo saca que hubieron 7 conciertos en la ciudad de Caracas por la paz, donde estuvieron importantísimos, multitudinarios, y los grupos estos de choque, porque son grupos muy entrenados, son 20 pero muy entrenaditos, que vienen, tuvieron que parar la guarimba esa noche, no daba, porque pasaban grandes masas de gente cantando con los chicos con disfraces, bueno, la gente se fue al mar, el carnaval existió, y aunque no crean, esa fue una derrota política, cultural y social impresionante, más la conferencia de paz fue otra derrota, porque fueron gente de los también asistieron gentes de la oposición, y si eso era poca derrota, la OEA, y después si eso era poca derrota, la UNASUR en Chile, que ningún periódico de este país ha sacado completo la información que se dio en Chile, el comunicado de Chile. Y hoy entonces el señor Kerry, que sale a amenazar a Venezuela con que pueden tomar medidas, no pueden hacer nada. El golpe suave no anda en América Latina en el esquema que ellos lo sueñan para Europa. Eso les sirvió en Europa, pero aquí, escúchenme, aquí no estamos saliendo del comunismo, el socialismo que queremos, que nos creemos, que nos venden. No hay espejitos de colores posibles para vender. La gente que ha votado a un presidente que en diciembre ese gobierno ganó con tantos votos, lo quieren sacar 3 meses después, y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Qué se les ocurrió? Y lo confiesan públicamente. Entonces, junto con Morales, que está todavía se quedó unos días más ahí, hay que se puede decir que Venezuela derrotó al golpismo, aunque ellos van a seguir intentándolo, porque Estados Unidos no quiere sacar los pies de ahí, y los medios de comunicación, como determinaron los presidentes ahí, han hecho es la mayor campaña de los últimos años, buscando artistas conocidos en el mundo que salían con un papelito, ni sabían lo que pasaba en Venezuela, como acá la gente no lo sabe, pero si lees Clarín, La Nación, que son los que más se leen así a nivel masivo, no te podés enterar de nada. Pero nosotros que pudimos vivir esto, y otros, y muchos, y el padre Sarzaneda, y religiosos, y Ramonet, que estuvo allá, todos los que vimos y vivimos ese carnaval con la gente en la calle, les decimos que Venezuela está tomando un buen camino. El otro día detuvieron 8 terroristas extranjeros en Plaza Altamira. Y bueno, compañeros queridos, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, nosotros con distintos momentos, distintos elementos, diversidades, sin embargo, han mantenido América Latina, a pesar de la Alianza del Pacífico, la unidad frente a este hecho. Y eso, compañeros, es un gran triunfo que sí tenemos que festejar. Y Evo está allí otra vez y el pueblo no lo quiere dejar ir. Entonces, va a ser muy difícil que nos haga un golpe suave, así que tenemos que prepararnos para los golpes fuertes, pero hay que pararlos. Tenemos las condiciones para hacerlo, pero desunidos nunca, hechos pedazos nunca, sin una mirada estratégica permitiéndonos ver quién es el enemigo principal, nunca lo vamos a poder hacer. Y el deber de nosotros para nuestros pueblos es la independencia, la verdadera segunda independencia que nos merecemos en el siglo XXI. Gracias. Tenemos barras.
Sí, luego de haber...